Los científicos que estudian la evolución humana se han planteado dónde está el origen del lenguaje, en qué momento las distintas especies humanas que nos precedieron adquirieron esta habilidad. Y aunque parece imposible que quede alguna evidencia de esa posibilidad de emitir sonidos articulados, pues la han encontrado. Y esto ha sido gracias al registro paleoantropológico y a herramientas matemáticas como la teoría matemática de la comunicación de Shannon. Bueno, pues para hablarnos de todas estas cuestiones nos acompañan hoy en Sin Distancias Jesús Jordá Pardo, Chus Jordá, que es geólogo y profesor de prehistoria en la UNED y un invitado que él mismo nos presenta.
Buenos días. Hoy vamos a tratar el tema titulado Evidencias paleoantropológicas del origen del lenguaje. Y para ello tenemos con nosotros a un invitado de excepción, el doctor Ignacio Martínez Mendizábal, que es profesor titular de paleontología de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Probablemente el origen del lenguaje es una de las principales incógnitas científicas que se plantean y debaten a la hora de estudiar la evolución humana. Pues, sin duda alguna, si pudiéramos establecer el momento en el que se desarrollaron las capacidades lingüísticas en las diferentes especies humanas fósiles, estaríamos muy cerca de saber cuándo, dónde y cómo apareció la mente humana en nuestros ancestros. Este aspecto, el estudio del origen y evolución del lenguaje, puede ser contemplado desde el análisis riguroso del registro paleoantropológico, análisis que nos permite establecer qué especies fósiles dispusieron de las características morfológicas asociadas a la producción y percepción del lenguaje hablado. Ignacio, ¿cuáles son estas características morfológicas y cómo aparecen representadas en el registro fósil?
Bueno, pues lo que buscamos en el registro fósil son restos óseos de los dos órganos que intervienen tanto en la producción como en la percepción del lenguaje, ¿no? Estoy hablando de la garganta. Técnicamente son las vías aéreas superiores, es decir, el tracto, la parte del tubo aéreo, que va desde las cuerdas vocales, que se están dentro de la laringe, que es la nuez, lo que vemos como la nuez en el cuello, pues hasta su salida por la boca, ¿no? Toda esa región. Y entonces, esa es la zona con la que producimos los sonidos del habla, es como una música con la que nos entendemos. Entonces, lo que buscamos precisamente en los fósiles es elementos óseos, que es lo que fosiliza. Bueno, de esta región anatómica prácticamente no fosiliza nada, ¿no? Entonces, es una cosa que pasa casi siempre en paleontología. Y lo que tenemos son huesos que están muy cerca de donde están los tejidos blandos, los cartílagos y los músculos que intervienen en el habla. Son los huesos de la base del cráneo y un hueso que tenemos en la base de la lengua que se llama el hueso hioides. Así que eso es lo que estudiamos, básicamente. Otra cosa diferente es la percepción, que es el oído. Entonces, aunque esto no es una cosa en la que mucha gente haya caído, el caso es que el oído humano también está especializado. Está especializado en ser tremendamente sensible a esos sonidos que componen la voz humana. Y por eso, aunque hablemos en voz baja, pues nos entendemos perfectamente. Bueno, aquí la cosa es diferente, porque la mayor parte de las estructuras del oído son óseas. Están dentro del hueso temporal y es una serie de conductos, el conducto auditivo externo, los huesecillos famosos del oído, el yunque, el martillo y el estribo. Y de todas sus características, pues la mayor parte de ellas están en los huesos, o sea, fosilizan. De manera que el estudio de la audición es un estudio en el que realmente sí tenemos mucho material fósil que estudiar. Bueno, pues es el conjunto de las dos evidencias que intentamos cruzar a la hora de estudiar estos aspectos.
En vuestra investigación sobre el origen del lenguaje, habéis recurrido a la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, que ofrece un marco teórico apropiado para relacionar los distintos aspectos del fenómeno de la comunicación a través de las adaptaciones óseas de las especies pretéritas. Nacho, ¿podrías explicarnos brevemente esos conceptos de la teoría de la comunicación que habéis aplicado al estudio de los restos humanos fósiles?
Bueno, nos es muy útil porque la teoría matemática de la comunicación de Shannon lo que nos da es una base matemática y física del proceso de comunicación. Y esas leyes que estableció Shannon o que descubrió Shannon funcionan para todos los procesos de comunicación conocidos entre cualquier organismo y es la base del desarrollo de la cibernética actual, es decir, que sabemos que funcionan. Así que si somos capaces de, utilizando esas leyes, encontrar propiedades generales de los procesos que luego podamos aplicar a los fósiles, pues estamos muy seguros de establecer una relación entre una función y el proceso de comunicación. Bueno, esto dicho así suena muy bien, ¿no? Pero luego, ¿qué demonios hacemos, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que estudiamos? Nosotros estudiamos una propiedad de la audición, en el caso sobre todo del oído, que es donde más lo hemos aplicado, que es que medimos, somos capaces, es difícil de explicar, pero somos capaces a partir de los huesos de saber cómo oían las personas del pasado, físicamente. Es decir, podemos tener una gráfica con exactamente en qué frecuencia oían mejor, igual que si lo hiciéramos a una persona que necesitara un sonotone, exactamente igual. Entonces, lo que somos capaces de medir con precisión es el rango de frecuencias en que el oído humano es muy sensible. Y a ese rango de frecuencias en que el oído humano es muy sensible se le denomina ancho de banda. Y es una característica matemática, el ancho de banda, que interviene en todos los sistemas de comunicación. Y del ancho de banda depende directamente dos cosas. La cantidad de información que se puede comunicar por unidad de tiempo, es decir, la velocidad de transmisión, y esto lo sabemos todos por los ordenadores. Cuando utilizamos un módem que tiene un ancho de banda estrecho, no es que no podamos comunicarnos o no podamos descargarnos un archivo de internet, es que tarda mucho tiempo. Porque es como si tuviéramos una carretera estrecha por la que quisiéramos que pasaran muchos coches, pues tardan mucho en hacerlo. Si el ancho de banda es mayor, la velocidad aumenta porque es como ensanchar la carretera y entonces los coches pueden pasar más deprisa porque pasan más cada vez. De manera que tener un ancho de banda mayor, que es lo que tiene el oído humano, comparado con el de los chimpancés, pues puede permitir en principio canalizar más información a través del sonido de la voz. Pero además sirve para otra cosa, el ancho de banda. Cuanto mayor es el ancho de banda, puede ser invertido ese valor, por la teoría matemática se demuestra, o en aumentar la velocidad de la comunicación o en hacer que disminuya el error. Para decirlo claramente, en hacerla más inteligible. Los humanos tenemos un ancho de banda muy grande porque utilizamos no muchísimos sonidos, sino sonidos que acústicamente son muy diferentes y ocupan la extensión completa de ese rango de frecuencias. Y entonces, bueno, pues podemos medir eso. Entonces podemos medir una propiedad en los fósiles. Podemos saber si disponían de un sistema de comunicación eficiente, porque lo podemos medir precisamente por el ancho de banda del oído.
Súper interesante todo esto que nos estás explicando. Pero me gustaría saber que al hilo de los descubrimientos e investigaciones realizadas en las pasadas dos décadas en el yacimiento mesopleistoceno de la cima de los huesos en la Sierra de Atapuerca y la revisión de los fósiles humanos del pleistoceno medio de África y Europa y de ejemplares neandertales muestran que el linaje de los neandertales del que forma parte Homo heidelbergensis y Homo neandertalensis ya existía un conjunto de adaptaciones anatómicas relacionadas con la presencia de un sistema de comunicación oral muy eficiente. ¿Cuáles son estas adaptaciones que se han observado en estos fósiles? En este caso ya hablemos de cosas tangibles.
Bueno, pues ahora ya vamos un poco a las regiones anatómicas que antes había comentado, ¿no? Cuando uno estudia la base del cráneo de los fósiles, y solo en los casos excepcionales, que hay dos nada más estudiados, y ahora comentaré cuáles son, que se dispone de todas las vértebras del cuello, pues se puede reconstruir las dimensiones de la garganta. O del aparato fonador, sí, la garganta más la cavidad oral. Es decir, que claro, la base del cráneo nos permite conocer la longitud de la cavidad oral y la longitud del cuello nos permite conocer la longitud de la faringe, que son los dos segmentos que necesitamos conocer. En los chimpancés tienen unas proporciones muy diferentes de las personas, muy diferentes. Entonces, claro, hacen falta unas proporciones concretas para que nuestro aparato musical pueda producir las vocales, sobre todo, a la velocidad que yo las estoy produciendo ahora al hablar. Un chimpancé lo podría hacer mucho más despacio. Bueno, pues lo que hacemos cuando tenemos una base del cráneo completa y además el cuello, las vértebras del cuello, pues podemos estimar los dos segmentos y compararlos con las personas en la actualidad. Y eso se ha podido hacer en dos ejemplares. Un neandertal, que se conoce como la Ferrasi 1, y el cráneo 5, Miguelón, el famoso uh-huh. Miguelón de la cima de los huesos. Y los dos tienen medidas muy parecidas y dan la misma proporción. Dan una proporción que es la misma que se encuentra en las niñas y niños de 10 años en nuestra especie. Así que podemos decir que, por lo menos en la estructura ósea, pues su garganta y su cavidad oral era como las niñas y los niños de 10 años y que por lo tanto eran capaces de producir los mismos sonidos que las personitas de 10 años, que ya sabemos que hablan por los codos, ¿no? Y que hablan perfectamente. Y luego volveríamos al oído. Claro, para reconstruir el oído hacen falta huesos temporales, es que están en el cráneo, cráneos muy completos, más la cadena de huesecillos, que esto ya es muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Para poder tomar todas las variables físicas que necesitamos para reconstruir la audición de estas personas. Bueno, eso lo tenemos en la cima de los huesos. Es donde lo hemos hecho y como en este somos pioneros, pues ahora estamos pensando en extenderlo a otras especies. Y disponiendo de toda esa anatomía, pues lo que hemos visto es, hemos hecho oír a esas personas. Hemos podido, como me comentaba antes, medir su audición, uh-huh. establecer su ancho de banda y entonces hemos descubierto que su ancho de banda es mucho mayor que el de un chimpancé, notablemente mayor que el de un chimpancé, pero un poco más pequeño que el de las personas actuales. Es decir, que nuestra interpretación es que ya tenían una adaptación muy parecida a la de las personas, su oído era prácticamente igual de eficiente que el nuestro, pero nosotros somos un poquito más especializados, ¿no? Es como si el Homo sapiens fuera un súper especialista en la comunicación oral. Bueno, cuando juntamos toda la evidencia en Atapuerca, en este caso, pues nos encontramos una garganta que puede producir los sonidos del habla humana y un oído que está perfectamente adaptado a percibirlos, así que podemos decir que tenían todo el hardware, toda la anatomía de que dispone nuestra especie y que nuestra especie utiliza pues, para comunicarnos hablando.
Para finalizar, con el estado actual de conocimientos, podemos afirmar que la comunicación mediante el lenguaje era una capacidad que poseían los individuos de las especies Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis. Pero, ¿existe registro paleoantropológico suficiente para poder estudiar estas adaptaciones relacionadas con la comunicación oral en especies anteriores del género Homo?
Sí, incluso más antiguas. Una de nuestras líneas de investigación ahora, precisamente, estamos trabajando con homínidos no humanos en Sudáfrica, del género Australopithecus, la especie Australopithecus africanus, y del género Paranthropus, la especie Paranthropus robustus, porque se conservan bien los cráneos y excepcionalmente algunos de los huesecillos del oído, lo cual nos da muchas de las claves que necesitamos, así que lo hemos extendido hasta allí. Y luego en el registro de Homo no hay huesecillos del oído, pero por lo que sabemos de Atapuerca serían prácticamente iguales, serían a los humanos actuales, y hay muchos cráneos. De manera que es todo un campo de investigación que esperamos explotar en el futuro, ¿no? Nuestra extrapolación de los resultados de Atapuerca lo que nos dice es que por lo menos esperamos que tengan las mismas adaptaciones, es decir, que fueran capaces de hablar, al menos el último antepasado común de nuestra propia línea evolutiva y de la de los hombres de la Sima y los neandertales, que nosotros situamos en hace 1 millón de años aproximadamente en la especie Homo antecesor. Ahí no tenemos evidencia fósil suficiente para medirlo, pero yo espero que sea cuestión de tiempo, ¿no? Porque Atapuerca es lo bueno que tiene, que año tras año pues, se van encontrando nuevos restos y nuevos fósiles.
Desde luego es un reto que tenéis ahí para seguir investigando. Y después de la conversación mantenida con Ignacio Martínez, creo que ha quedado un poco más claro el tema que hemos abordado hoy relacionado con el origen del lenguaje y sus evidencias paleoantropológicas. Muchas gracias, Ignacio, y buenos días.
Ha sido un placer.